Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Te gustaba a ti de comer chatarra, ya dejé.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. En el programa de hoy vamos a conversar, por un lado, con Zulma Paredes. Zulma Paredes es la presidenta de la Fundación Un Rinconcito en el Fin del Mundo, y realizan un trabajo maravilloso que está alineado al objetivo número uno de los ODS y el objetivo número dos, fin de la pobreza y hambre cero. ¿Qué objetivos? ¿Cuántos que están trabajando para tratar de que esos objetivos realmente los alcancemos y no haya más hambre ni pobreza? Bueno, Zulma nos va a contar el trabajo enorme que realizan en este caso en la Fundación Un Rinconcito en el Mundo. Por otro lado, vamos a conversar con Fernando Maldonado, una historia de inspiración. Él tiene 27 años, él es periodista. Hace 4 años tuvo la oportunidad de estar en una conferencia donde allí estaba Barack Obama y se preparó porque él quería tener la posibilidad, porque le habían dicho a esos becados de esa fundación, que a él lo habían becado, que tal vez tendría una posibilidad en 1100 de hacerle una pregunta al expresidente de los Estados Unidos. Se preparó, tenía su pregunta lista, pero claro, cuando llegó al lugar lo sentaron en un anfiteatro que era de 360 grados de espaldas a el expresidente de los Estados Unidos. Ya terminando la conferencia, feliz por haber tenido el privilegio de estar en esa conferencia, se había preparado, había leído muchísimo, solamente por esa oportunidad que ya estaba casi seguro que no la iba a tener. Pero antes de terminar, se da vuelta el expresidente de los Estados Unidos, parece que mira hacia la parte de atrás del todo donde casi no había luz y dice: quiero que él me haga una pregunta. Si no lo contara él, seguramente diría que estamos hablando de una película. Así fue que la vida de Fernando Maldonado cambió de una manera que solamente él nos lo va a poder contar. Y hoy él está trabajando desde su lugar, desde el periodismo, para tratar de que la comunidad donde él está trabajando, hablamos de la zona de Barracas, cada una de esas personas pueda seguir potenciándose y seguir estando mejor. Hoy él inspira a otros jóvenes, casi sin oportunidades, hasta esta historia que él nos contó, para poder empezar a hacer algo diferente con su vida. Y así es que chicos que no tenían oportunidades hoy decidieron por esta historia empezar a estudiar periodismo, porque entendieron que a pesar de tener pocas chances, en ellos estaba la posibilidad de salir a buscarlas. Y él dice: a no tener miedo. Un programa de esos que decís: ¿por qué no nos tocó hacerlo antes? Vamos a la presentación de este programa y a la vuelta con la primera nota de este día.
El país en una radio. Estás en RSE Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo nuestro país. Si estás ahí y si has venido siguiendo los programas semana a semana, o si recién te enganchaste hoy con nosotros, te cuento que lo que tratamos de hacer desde este lugar es contarte historias que tengan que ver o con empresas o con organizaciones de la sociedad civil o aún sectores diversos del Estado que estén trabajando con el mismo propósito, la generación de valor común, la generación de lo que nosotros le llamamos ese bien colectivo. Siempre hablamos de las organizaciones que trabajan en la triple creación de valor. Hablamos que es importante generar un valor económico, pero generar un valor social y un valor ambiental al mismo tiempo. Ya a estas alturas, si nos seguís semanalmente, sabrás que entendemos que cualquier organización o cualquier empresa que decida llevar adelante la actividad que fuere, en el rubro que fuere, en la ciudad y en la provincia que fuere, llevar adelante su actividad desasociada de la generación de valor social en su comunidad, realmente es como muy difícil pensar que eso pueda prosperar en el tiempo. O hacer una actividad desasociándola de la generación de valor ambiental, es difícil. Por eso, cada vez más son las empresas que se siguen vinculando y que se siguen sumando a causas sociales con las que ellos se sienten identificadas. Bueno, hoy vamos a hablar de niñez, hoy vamos a hablar de adolescencia, hoy vamos a hablar de, en este caso, de un merendero que hay en la ciudad de Ushuaia, como tantos hay en el resto del país, que sabemos que nos están escuchando en todo nuestro país. Bueno, hoy vamos a hablar de un caso de aquí, de la ciudad de Ushuaia. y por eso invitamos a compartir a que compartiera con nosotros Zulma. Zulma, buenas tardes, te saludamos, gracias por venir al estudio, primera vez acá en el estudio, por lo menos en nuestro programa.
Buenas tardes, gracias por la invitación, sí, primera vez en tu programa, ya estuvo ya acá, la verdad que estoy súper agradecida porque me invites acá.
Recordanos el nombre de la Fundación Zulma.
El Rinconcito del Fin del Mundo de Ayuda y Contención.
El Rinconcito del Fin del Mundo de Ayuda y Contención. Sí. ¿Tiene Facebook?
Sí.
Perfecto, ahí vamos a encontrar toda la información de lo que vamos a conversar hoy.
Perfecto.
¿Te están acompañando? ¿Quiénes te están acompañando hoy, Zulma?
¿Me están acompañando acá en la radio? Sí. Victoria González, Graciela Gómez, ajá, que son partes de la Fundación.
Bien. Para que lo primero que yo quiero que me cuentes así a modo resumen, sí, ¿de qué se ocupa la Fundación? ¿Qué es lo que hacen dentro de la Fundación?
Bueno, la Fundación se ocupa contención principal a las familias. Ajá. Damos la leche, el almuerzo 3 veces por semana, pero también siempre recalcamos la familia, la unión en la familia, contención a la familia, donde podemos dar charlas informativas de violencia de género, de charlas para padres con adolescentes, ajá, con chicos adolescentes. Damos actividades, hacemos talleres, hacemos de todo.
¿Cuánto hace que estás trabajando dentro de esta actividad? Más allá como la fundación, que está funcionando hace relativamente poco, sí, pero vos a nivel personal, ¿cuánto hace que venís vinculado con esta casa?
Ya vamos por el 5º año. Sí.
¿El lugar donde está ubicado el merendero, dónde es?
Es en Andorra.
¿Andorra es una localidad de Ushuaia?
Es un barrio, ajá, en la localidad de Ushuaia, Andorra, 5º 52, casa 4, ajá, que es todavía mi casa, que estamos esperando tener un terreno para la fundación.
Mira qué bueno eso.
Sí, sí, sí.
¿Cuánta gente, una de las actividades que desarrollan, por lo que nos decías, es le dan vianda a personas?
Sí.
No sé, ¿cuánta gente por día viene a la merendero? ¿Cómo es, comen ahí, retiran la vianda? Contanos cómo es el proceso.
Tenemos 43 familias que contenemos ahí en la 5º 52, que damos 3 veces por semana almuerzo, se cocina ahí, ajá, y ellos vienen con su olla, con su vianda, y llevan, porque para nosotros es muy importante la familia, la unión de la familia, y sabemos, uh-huh, que es bueno ir a comer en tu casa, para también la dignidad de la familia, porque ir a un comedor acá en Ushuaia, no es como en el norte, cuesta un adolescente que vaya a un comedor, o el papá ya demasiado quedarse sin trabajo, ir a comer un comedor es medio que... Y además no tenemos el lugar suficiente para contener a tanta gente. Ajá. Porque estamos hablando de 43 familias, que son más de 200 personas.
De tanto conocer de tanto ir ahí al comedor, conocer las historias, conocer a los vecinos, como decías vos, yo no creo que sea grato para nadie ir a buscar una vianda a un comedor. Es una situación difícil para, sí, cada uno de ellos. Pero qué bueno que puedan contar con un lugar de ese tipo. Así que entiendo que cada vez que van, uno debe sentirse capaz que incómodo, probablemente.
Sí, cuando recién comienza es bajo, feo, porque, uh-huh, es como yo te digo, es quedar sin dignidad, ir a un comedor, algo así. Yo siempre digo, ojalá que el país mejore, porque es recuperar la dignidad de uno, de familia. Sí, sí. Sí, duele. A veces duele también cuando, porque te va haciendo una familia. Es, uh-huh, para mí es una familia tener a todas las mamás ahí. Y cuando dicen, hay muchas mamás que ahora se están yendo de la isla porque ya no dan más con el alquiler, no pueden seguir porque yo tampoco le puedo dar para toda la semana. Ojalá pudiera, pero cuesta un montón conseguirlo. Y a veces te duele, te pones mal por no poder ayudarle más allá. Hay muchas mamás que hacemos bien el fin de semana largo o algo así, entonces damos 2 o 3 patas mulo para que cocine, o cebolla, arroz, algo para que hagan algo el fin de semana, para que tengan. Festejamos los cumpleaños de los chicos. No los festejamos así nomás, los festejamos como si fuera que es mi hijo, tu hijo, así, con todo el amor, igual que el de las mamás también. ¿Para qué hago el de las mamás? Para buscar la unión, para encontrar la confianza, para que te cuenten sus problemas, para que vos puedas saber en qué más le puedes ayudar, no solamente con un plato de comida, porque hay muchos que necesitan un abrazo. Y después están las personas también que te preguntan, ¿para qué? ¿Por qué ayudas? ¿Por qué no? ¿Por qué no ayudar a esa gente?
Decías hace un ratito que coincido contigo, ¿no? Es buenísimo que sean los comedores, pero creo que todos desearíamos que no existieran los comedores.
Sí, totalmente. Porque mi sueño es algún día tener, como te digo, el terreno, tener un lugar donde tener una guardería y tener un lugar de encuentro donde podés formar a las mamás, capacitar a los adolescentes mismos, que hay poco, para poder hacer eso y no tener un lugar donde ir a buscar la comida. Solamente de compartir. Sería buenísimo. Sí, pero bueno, lamentablemente estamos ahora así y bueno, ojalá que mejore esto.
Se hace un ratito de entrevista que estamos acá conversando y si recién te enganchaste con nosotros, quiero contarte que estamos acá desde la localidad de Ushuaia, estamos haciendo este programa. Estamos conversando con Zulma Paredes, quien es la presidenta de la fundación. Recordame el nombre, Zulma, la fundación completo.
El Rinconcito del Fin del Mundo de Ayuda y Contención.
Con quien estamos charlando acerca de cómo funciona en este caso esta institución reconocida en la ciudad de Ushuaia como la Copa de Leche o el comedor,
sí,
pero que brinda tantas otras actividades. Hablábamos de que por un lado está la asistencia o la posibilidad de darle vianda a 200 familias. ¿Sabes que hay algo que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que cerca de 200 países, casi 200, se han puesto de acuerdo a nivel mundial? Y han dicho, hay muchos problemas en el mundo, y en cada país hay problemas diversos. Ahora, debe haber algún tipo de problema que debemos tener en común para trabajar de manera conjunta para erradicar esos problemas, ¿verdad? Y se fijaron hace algunos años 17 problemáticas que a nivel mundial, lamentablemente, tenemos casi todos los países, o por lo menos estos casi 200 países firmantes a nivel mundial, y se determinaron que habían 17 causas por las que uno tiene que tratar de trabajar y hacer todo lo que está a su alcance para poder hacerlo, desde el sector público, privado y desde las organizaciones de la sociedad civil. El segundo objetivo se llama Hambre Cero. O sea, hay un objetivo que tienen cerca de 200 países a nivel mundial, que es el mismo, que es tratar cada uno desde su lugar, contribuir para que haya hambre cero. Tal vez uno lo ve desde la utopía, bueno, se ha planteado como que este es un objetivo a tratar de alcanzar para el año 2030, a lo mejor no queda tanto, lo cierto es que hay muchas empresas que están asociadas a este objetivo y también hacen acciones con el propósito de contribuir con que haya hambre cero en nuestro país. Entonces, antes de seguir avanzando, quiero hablarle ahora a las empresas que tal vez nos estén escuchando de nuestra provincia y tal vez puede ser de otro lugar y estén asociadas con este objetivo y quieran contribuir con lo que es acciones que promuevan el hambre cero. ¿Cómo hacen para ponerse en contacto con ustedes, Zulma? Si quisieran ayudarlos.
Si nos quisieran ayudar, tenemos la fundación, tenemos la página.
Ajá, ¿cómo es?
La página está como, porque todos nos conocen acá en Tierra del Fuego, como Copa de Leche de la Quinta 52.
¿Cómo comenzó?
¿Cómo comenzó?
Perfecto.
Pero tenemos la fundación. Después tenemos un correo.
Ajá,
también.
¿Cómo es? Bueno, si se lo acuerdan. Sí, ¿se lo acuerdan?
Es el Rinconcito del Fin del Mundo. Nada más así, @gmail.com.
El Rinconcito del Fin del Mundo, @gmail.com.
Nada más, sí.
Bien. Entonces, si alguien nos estuviera escuchando y tuviera intenciones de sumar sus acciones a este objetivo hambre cero, puede ponerse en contacto con
ustedes. Sí, o dejar mi teléfono,
¿Tu teléfono cuál es?
Es 2901-58-7576.
¿Sí? ¿Sí? Bien, vamos a avanzar por otra arista que también me interesa conversar, porque no solamente, y está muy bien el trabajo de poder darle vianda a las familias, y eso ayuda en gran manera. ¿Qué otras actividades se realizan dentro de la fundación también?
Damos curso.
¿De qué,
por ejemplo? Acaba de terminar dos cursos. Uno de mantenimiento de edificio.
Ajá.
Teníamos otro de peluquería, que ayer se entregó el certificado, y de maquillaje.
Mantenimiento de edificio, peluquería y maquillaje.
Sí.
¿Quiénes asisten a esos cursos, por ejemplo?
Las mamás de la Copa de Leche.
Ajá.
Las mamás de la Copa de Leche.
¿Se enteran de los cursos y van?
Sí.
¿Cuántos
sí,
asistieron en promedio entre los tres cursos?
30.
Total. ¿Y quiénes los dan esos cursos?
Bueno, este curso que conseguimos fue del municipio, por parte de Laura Ávila, conseguimos de lo que es peluquería, sí, y maquillaje.
Ajá.
Ahora está el curso que terminó también, fue de gobierno,
ajá,
de mantenimiento de edificio. Estamos pidiendo, igual ahora también se incorporó más, que es para...
De manicura.
Manicura que manda la legisladora Carrasco.
Esas talleres que están dando tienen el propósito de tratar de brindarle alguna posible salida laboral a las personas que están ahí.
Es la idea que puedan hacer. Por ejemplo, yo le doy lo más básico, peluquería. Si no conseguís a alguien, una vecina, cortarle, puedes cortar a tus hijos. Porque la mayoría de las mamás tienen 4 o 5 hijos. Una peluquería, ¿cuánto está? 300, 400 pesos. Entonces vos ya te ahorrás eso.
Claro.
No tenés que ir a pagar. Y también tenés, decir, puedes tener una chance laboral también al vecino o conseguir un trabajo, ¿por qué no?
Bueno, nosotros seguimos conversando con Zulma Paredes, y recién te enganchaste con nosotros. Zulma tiene una fundación en la ciudad de Ushuaia, en este caso, que, entre otras cosas, le da de comer a aproximadamente a 200 personas por semana. También en esa fundación se dan talleres, mencionó 3 de esos talleres, pero muchos más, con el propósito de que las mamás y papás también puedan tener alguna herramienta que les permita tener alguna salida laboral. Conocer, antes de que se nos vaya, Zulma, un poquitito más acerca de las distintas actividades. Habíamos dicho, Zulma, que uno de los objetivos era el hambre cero, pero hay otro de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ver con el fin de la pobreza. El fin de la pobreza es algo que también están comprometidos todos los países que han firmado este pacto de tratar de erradicar estos, trabajar en función de la erradicación de estos distintos flagelos, en este caso la pobreza. Si hablamos de pobreza, no solo hablamos de hambre, hablamos de frío muchas veces. Hemos sido testigos de lo que ha pasado en Buenos Aires, con que algunos clubes han abierto sus puertas para darle cobijo a muchas personas en situación de calle. Contame cómo funciona en tu caso el ropero con el que las familias pueden acceder a tener ropa, abrigo, entiendo que tal vez algún acolchado, ¿cómo funciona en tu caso?
Mira, ahí siempre la gente está preguntando, acá en Ushuaia la verdad que la gente es muy solidaria, siempre están llevando ropa, bueno, nosotros hacemos, los reciclamos, fijamos qué sirve, pero la mayoría todo sirve, porque te voy a contar un caso un día, estábamos viendo qué servía, qué no servía, había una frazada, estaba teniendo como un coso de una pelota roto. Yo dije, no, esto lo reciclamos para trapos de la cocina o trapo de piso. Bueno, se lo tira. Bueno, puse yo a un costado. Viene una mamá y me dice, esto es para dar, no, pero está roto. No, pero a mí me sirve. Yo dije, y ahí te pones a pensar.
Claro.
Que
desecho para uno tal vez no es desecho para otro.
Exactamente. Y también voy a recalcar algo. Solidaridad no es algo que uno lleve a donar algo. No. No dones lo que a vos te molesta. Da lo que a vos te gusta.
Absolutamente.
Eso.
Absolutamente. Contaba un papá un día que estaba con su hijo y él quería tratar de relacionar a su hijo con estas causas. Y dijo, vamos a llevar a un hospital algunos juguetes. El hijo le dijo, bueno, ¿qué juguete querés llevar? Entonces el hijo fue a una caja, contaba este papá, y agarró unos juguetes que no usaba hace mucho tiempo, ¿no? Entonces el papá le preguntó, suponete que estuvieras en el hospital y alguien te viniera a dar un juguete. ¿Cuál de los juguetes que tenés hoy a vos te gustaría que te regalaran si estuvieras en el hospital? ¿Cuál de los que tenés hoy a vos te gustaría que te regalaran? Y cuenta este papá que tiene un robot muy grande, este nene, y le dice, sin duda este. Entonces el papá le dijo, ¿por qué pensás que a un chico que está en el hospital tal vez no le gustaría lo mismo que vos? Claro, eso lo hizo reflexionar a su hijo chiquito. Claro, ¿no?
Totalmente.
Tuvo que repensar un poquitito, y a veces esto que decís vos, Zulma, qué bueno está dar, y a veces lo vemos en las campañas cuando uno dona ropa, que a veces vemos que la gente aprovecha como para hacer limpieza de ropero cuando dona, y a veces dona y quienes tienen que seleccionar la ropa la tienen que primero limpiar, después la tienen que coser, la tienen que remendar, y yo celebro todos aquellos que quieran donar ropa. Pero qué bueno que puedas donar ropa en buenas condiciones, qué
sí,
bueno que sea la ropa que esté lavada, que esté planchada, porque la ropa también es dignificar a alguien.
Totalmente.
Y que uno pueda entregarle un pantalón a alguien que no esté sucio, que esté doblado, que esté planchado, que esté en condiciones, me parece que eso le hace muy bien al otro.
Sí, totalmente. La verdad es que contenta. Y también tenemos en la fundación tarde, los martes, tarde de casa de luz.
¡Apa!
¿Qué es eso?
No lo sé, contámelo.
Bueno, es una reunión de mujeres. Bueno, no, porque también tenemos papá a veces que va de la iglesia cristiana, que van a leer la palabra, que está bueno, no solo llenar con de comida, el corazoncito, la pancita, también el corazón, contención, es lo que queremos tener, contención a la familia. Bueno, también tenemos, estamos siempre las iglesias ahí colaborando, estamos trabajando, digamos que en conjunto, porque sentimos parte que ellos son de la familia, de la fundación, y nosotros parte de su iglesia también.
¿Sabes que en varias partes de Argentina el Estado, para solucionar problemáticas como por ejemplo las adicciones o aún problemáticas de hambre, trabaja en línea directa con muchas iglesias y hacen un trabajo interdisciplinario? Hay algunas iglesias que las personas, los miembros de esa congregación, tienen algunas problemáticas que requieren de la atención de un profesional. Y ahí es la iglesia donde asiste, o a desarrollo social o algún otro profesional cerca de un gabinete de gobierno, municipalidad, para poder darle contención. Y a veces es al revés. A veces ese sector social, acá ha pasado con una entidad que trabaja, que hace un trabajo muy bueno con personas en situaciones de adicciones, y que en algunos casos también tienen un brazo, que es un brazo con una iglesia local, con lo cual tratan de darle contención a las personas. Así que me parece que no es un trabajo menor, como decías vos, darle alimento físico, pero también darle alimento espiritual, ¿no?
Totalmente, totalmente. No está nada de malo, está buenísimo. Y yo siempre invito a las mamás, tienen que venir, aunque sea un día, no es obligatorio, claro, no lo obligamos.
Abel Albino es el presidente de CONIN. CONIN es una fundación, sí, que trabaja por la erradicación de la desnutrición infantil. Le hicimos una entrevista hace poco y en el final de la entrevista él dijo un último mensaje, y pensamos que iba a decir, bueno, si tenés la posibilidad de donar algo, doná, acercate a alguna fundación CONIN. No. Su último mensaje, lo tenemos por ahí, dice, hay que volver a lo espiritual.
Totalmente.
Eso dijo Abel Albino, que no se lo reconoce como una persona del ámbito cristiano, ni mucho menos. Sin embargo, él dijo, necesitamos volver a lo espiritual. Zulma, por último, ¿qué fue lo que te llevó a terminar donde estás terminando hoy? En algún momento tenías tu vida normal y algo te llevó a ponerte a trabajar en esto. No naciste en un comedor, pero algo te llevó, porque podías haber hecho otra cosa. ¿Qué fue lo que te llevó?
La vida. Porque es la pregunta que todo el mundo hace. ¿Por qué te llevó a esto? La verdad, yo siempre me pongo a pensar, fue una hija de padres también que policía, pero todavía tuvimos la necesidad. Y siempre fue de ayudar, siempre ayudé. Esto que estoy haciendo como fundación o como Copa de Leche, estamos más de 4 años, pero de que venimos, yo que vengo haciendo cosas para acá, yo que llegué a la isla, hacía un cumpleaños para los chicos una vez al mes. Y eso no pedía colaboración. Y yo no es que tengo un cargo o que tengo un trabajo seguro ni nada. Era empleada doméstica, ¿entendés? Y siempre lo hice.
¿Vos trabajás como empleada doméstica?
Sí, trabajaba como empleada doméstica, como niñera, hasta ahora en mi casa niñera también. Trabajé un poco en la fábrica también, pero siempre, nunca renegué de eso porque siempre me gustó ayudar. Siempre me gustó ayudar. Y bueno, y la misma compañera, mis compañeras de la fundación son todo lo mismo. Siempre están ayudando. Desde que yo dije, quiero hacer tal cosa, me van a ayudar, y ahí están soportándome, porque no es todo color de rosa. A veces viene mala, que no conseguís, te enfermás y tenés que andar renegando, golpeando puertas, llamando por teléfono, porque hay que cocinar. Y vos sabés que tenés el cargo atrás, arriba tuyo, que es conseguir, que hay un montón de familias arriba tuyo.
Algo interesante que me hiciste acordar ahora, sí, también, es que otra manera de ayudar, creo que a la fundación, ahora recuerdo un grupo de amigos que se juntan y una vez por mes en realidad van a cocinar. O sea, alguien que a lo mejor no está vinculado con la fundación, pero sin embargo quiere quitarles el trabajo de encima de cocinar ese día, puede hacerse cargo, como este grupo de amigos que se hacen cargo, entiendo, de la comida, y una vez por mes cocinan ellos.
Sí, totalmente. Sí, tenemos. Siempre le digo, tengo mucho, porque ahora tenemos que nos están ayudando con las donaciones de la comida. Ajá. Pero hay momentos que no teníamos. Ahora igual seguramente hasta fin de año, después se corta, como todos saben. Y bueno, y ahí estamos, ahí de vuelta, ahí a la locura. Y siempre hay juntarse unos amigos, como yo le digo, pueden comprar una cosa. Sebastián, ¿lo conocen? Él tiene un grupo de amigos maravilloso y van a cocinar una vez al mes. Llevan todo lo que tienen para cocinar y van y lo ponen todo el amor y la buena onda y están ahí. Y la verdad que de eso yo digo, ojalá que haya uno o dos grupos más de eso, y sabe que sería buenísimo. Siempre digo, a veces me pongo a pensar y estoy ahí debatiendo con mi familia porque me gustaría cocinar los domingos, pero me van a echar de mi casa porque estoy de lunes a sábado todavía metida ahí. Entonces, como que también tengo mi bebé chiquita todavía, así que
la verdad que es un gran trabajo. Realmente uno desde este lugar lo único que puede hacer es todo lo que esté al alcance de quienes se sienten identificados con esas causas, tratar de ayudar con lo que puede. Bueno, en este caso lo que queríamos es ayudarte a que tengas un poco más de visibilidad, a que quienes nos escuchen del otro lado sepan que hay un merendero, sepan que hay alguien que se ocupa de darle ropa a la gente, de darle talleres, y si alguien quiere dar un taller de empleo puede ponerse en contacto contigo.
También sí. Algo que no te comenté, no es que solamente hacemos almuerzo, la leche. Ajá. Ahora no estamos dando leche todos los días como hacíamos el mate cocido con leche. ¿Por qué? Porque no tenemos leche. Desarrollo Social nos da leche porque ellos quieren que demos dar de tomar en la copa de leche. Ajá. Y no tenemos el espacio físico. Físico para que entren todos. Entonces, pero estamos dando, cada que hay, siempre hay alguien que nos lleva leche y ahí empezamos a repartir. Hay veces, viste, las empresas que ya no pueden vender y se están a punto de vencer y nos mandan, se venía a buscar y vamos, ahí molestamos a medio mundo.
Con ese punto quiero dejar, antes de terminar, porque ya tenemos que terminar la entrevista, quiero destacarlo ahí, porque muchas veces ha pasado y hemos conversado con otros merenderos también. Quiero dejar en claro, en realidad, y que nos lo recuerdes, porque se ha hablado de eso y muchas empresas tratan de donar. Ahora, en ningún caso, entiendo, han dado nada vencido, sino que sino justo antes de vencerse.
Exactamente, exactamente.
Qué bueno que antes de que lo tiren, en realidad lo puedan dar, pero la gente cuando lo consume siempre es algo que no está vencido.
Exactamente, se da una semana antes de vencer, pues ya no lo pueden tener ahí, y la verdad es que yo felicito... No sé si puedo decir la empresa.
Sí, claro que sí.
A Otila, la Serenísima, que la verdad comercial. Que a nosotros nos
Yo le voy a felicitar a Otila y me hago cargo de lo que digo. Voy a felicitar a Otila por el trabajo que hace y también puede dar leche que no esté a punto de vencerse y también puede dar cosas que no estén a punto de vencerse. Y en buena hora por todo lo que están haciendo, cualquiera que nos esté escuchando, en buena hora, pero también se puede donar del otro, que también siempre es bien recibido. Bueno, Zulma, una vez más, el nombre de la fundación y el Facebook para que quienes nos están escuchando puedan encontrarlos y puedan decirles cómo pueden colaborar. A ver, las asistentes.
El nombre de la fundación, El Rinconcito del Fin del Mundo de Ayuda y Contención, y en Facebook nos encontrás como La Copa de Leche de la Quinta 52.
¿Y si alguien nos escucha y quiere mandar un mail?
Y si para un mail, el correo es El Rinconcito del Fin del Mundo igual @gmail.com.
El Rinconcito del Fin del Mundo, sí. @gmail.com.
El Rinconcito del Fin del Mundo, todo en cursiva, @gmail.com.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Seguimos haciendo más RCD Radio, estamos transmitiendo, como siempre, desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo nuestro país, así que un gran privilegio saber que nos estás escuchando ahí del norte, del sur, del este, del oeste de nuestro país. Hace relativamente poco, por lo menos para nosotros, nos sorprendió una nota y después quedó ahí suspendida en el tiempo y estábamos tratando de buscar y dar con la persona protagonista de esa nota. El titular que salió en aquel entonces en el diario La Nación hablaba de una pregunta que había incomodado nada más y nada menos que al expresidente de los Estados Unidos. Imagínate la situación, alguien que con alguna pregunta hubiese logrado hacer incomodar a Obama. Bueno, claro, eso pasó con un protagonista que es de nuestro país, hablamos de Fernando Maldonado. La nota después la levantaron otros medios también, y hoy queríamos conocer un poquitito la historia de este jovencito que a su corta edad decidió, por alguna razón que él nos va a contar, estudiar periodismo porque él está queriendo, desde su punto de vista, cambiar la realidad social, en principio de su entorno, que es de lo que siempre hablamos semana a semana desde este programa. Así que por un lado vamos a primero darle la bienvenida y saludarlo a Fernando Maldonado. Fernando, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo están?
Gracias a Dios, muy bien. Y contentos de poder estar hablando contigo.
Igualmente.
Pensemos en que tal vez alguien que nos está escuchando del otro lado tal vez no había leído esta nota. Y me gustaría, a modo de resumen, si me podés recordar un poquitito cómo fue el episodio, cómo fue que llegaste a estar sentado en un auditorio donde estaba ahí dando una charla al expresidente de los Estados Unidos.
Sí, pasa que a mí cuando empecé a estudiar periodismo me habían becado una fundación, la Fundación Integrar, que tenía vínculos con la Embajada de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces la embajada lo invitó a la fundación, y la fundación a su vez me invitó a mí.
Ajá.
Es como, viste, series de invitaciones que me llegó a mí. Entonces ahí me dijeron, che, mirá que te va a llegar un mail invitándote, es como todo muy formal, viste, y protocolar. Un mail para que vayas a la usina del arte, donde va a venir Obama a charlar con los jóvenes emprendedores.
Disculpame porque justo mientras hablabas hay un talk de la radio que salió encima tuyo. O sea, te llamaron y te dijeron así como si nada, te cuento, estás invitado a una charla donde va a estar Obama.
Claro, exactamente, tal cual, así como lo dijiste, y yo no podía creerlo, y diga, bueno.
Vos dijiste, me están cargando.
Más, me llegó un mail de la embajada y yo pensando que era un mail, un virus, nunca lo abrí, ¿entendés? Hasta que me llamaron de la fundación y me dijeron, che, mirá que te van a llegar un par de mails invitándote a la charla. Y recién ahí lo abrí, pasaron como 2 semanas, más o menos. Bueno, fue así.
Y sí, yo te escucho perfecto. Cuando llegaste a ese lugar, ¿con qué te encontraste? Primero, me imagino, tu sorpresa cuando te invitan a poder estar presente en una charla de Obama. ¿Y ahí te dijeron que tal vez ibas a poder hacer algunas preguntas o no?
Sí, en el mail decía especificaciones, cómo ir vestido, de qué se va a hacer, de cómo va a ser la actividad. Y en un punto decía que, bueno, hay posibilidad de hacer una pregunta, porque por ahí él elige a varias personas para hacer preguntas. Bueno, entonces yo hice un poco de archivo, tampoco conocía mucho la política de Estados Unidos y demás, de cómo funcionaba, y bueno, hice un poco de archivo, que tengo un compañero de laburo que viajó a Estados Unidos, y estaba volviendo de las vacaciones, y me cuenta, che, mirá, ya que vos vas a ir a ese lugar, me dice, están hablando mucho de Donald Trump, me dice, ¿viste? ¿Por qué no te fijás si que le puedes preguntar sobre él? Y así fue, o sea, mediante mi compañero de laburo, empecé a hacer archivos sobre Donald Trump.
Ajá.
Y le hice una pregunta, o sea, sobre Donald Trump mismo.
Antes de llegar a la pregunta, vos llegaste a ese lugar, ¿y con quién te encontraste? Te encontraste, imagino yo, no sé, ¿cuánta gente había en ese auditorio?
Creo que 1.100 personas.
¿Y vos estabas sentado ahí?
Claro, ahí me mandaron, te fueron acomodando y me mandaron al fondo. Al fondo, donde no había ni luz casi, así que nada. Porque a medida que vas llegando te van acomodando, ¿viste?
¿Y cómo fue el momento en el que... ¿Cómo es que te dicen, che, podés hacer una pregunta? Contanos un poquitito, ¿cómo fue? ¿Te imaginabas o dijiste, ya está, perdido, ya está?
No, claro, o sea, eso se estaba especificado en el mail. Habría una posibilidad recontra remota.
Sí.
Y bueno, listo, dije, total, vamos, y lo escuchamos, y ya el hecho de estar ahí era como un privilegio, ¿viste?
Por supuesto, claro.
Y si se puede hacer la pregunta, mejor todavía. Entonces, bueno, yo iba preparado por las dudas, viste que hay que estar siempre listo. y llego, entramos así, y después de que están todos los invitados, él viene, saluda, charla, no sé, media hora, y dice, bueno, yo vengo acá no para aburrirlos, dice, con muy buena onda, así como muy suelto. Dice, bueno, quiero escucharlos a ustedes. Entonces dice, bueno, hagamos lo siguiente. Levante la mano y yo voy eligiendo y me hacen alguna pregunta, decía, ¿viste?
Sí.
Así fue. Entonces todo el mundo levantaba la mano, él elegía uno y le hacía la pregunta y así. Creo que era la quinta pregunta, fueron 6 preguntas.
Ajá.
Y la quinta pregunta dijo, bueno, se dio la vuelta porque todo el tiempo nosotros le miramos la espalda. O sea, nosotros estábamos atrás.
Ajá.
Yo estaba atrás, todo el tiempo él miraba para adelante, ¿viste? Y gira así y dice, che, no sabía que había personas atrás. Y después ahí yo como agito las dos manos así, y dice, bueno, el chico que tiene los anteojos colgados, dice.
Te corrió un frío por la espalda en ese momento.
No sé, yo me quería, no sé, que me trague la tierra, algo así. Tal cual, ¿no? Fue mucha emoción de repente. Y
entonces volvamos a poner el contexto de situación. Ahí estabas, alguien te dijo, che, te llegó un mail de la embajada que, bueno, no podías ni creer, habías decidido estudiar periodismo, te becó una fundación, que sí. Tenía contacto, obviamente, con esta actividad que venía a hacer Obama aquí en la Fundación, lógicamente. Te invitan, sí. Vas, te encontrás con 1.100 personas, te dijeron, existe sí. Una posibilidad remota que hagas una pregunta, ni sí. Quiero saber lo que debes haber investigado para eso, y ahí estabas, pero cuando te sentaron, sí. Inclusive te sentaron, me imagino que por lo que contás, el escenario, el anfiteatro era de 360 claro. Grados. Claro, entonces claro. Había gente y a vos te tocó justo de espaldas a él. Así que termina sí. La quinta pregunta y antes de terminar se da vuelta y te toca la varita mágica, che. Te dicen a vos.
Me iluminó, no sé quién me iluminó, pero sí.
Y ahí te encontraste en la situación de tener que hacer una pregunta al en ese entonces al que era el presidente de los Estados Unidos.
Presidente, sí.
¿Y qué fue lo que le preguntaste?
Sí, bueno, me elige a mí y viene la chica con el micrófono, ¿viste? Vos antes, o sea, te pasaba el micrófono y vos te presentabas ahí quién era, de dónde venías, ¿viste?
Sí. Bueno,
se me acerca con el micrófono y menos mal que tenía la pregunta escrita, ¿no? Porque viste que te olvidás de todo en ese momento. Yo me olvidé de mi nombre, me olvidé de presentarme.
Muy bueno.
y tenía, hay un video que de última te paso. Miro así el cuadernito. Y lee, o sea, como que ya sabía más o menos igual la nota, pero para ayuda de memoria, y le digo, la pregunta va, le digo, así. Inconsciente, todo inconsciente. Y le recité más o menos qué quería preguntarle. Ajá. Y digo, bueno, teniendo en cuenta que nada, que Donald Trump es una de las personas que suena bastante fuerte ahora entre los republicanos, porque ahí que iban a las PASO primero, todavía claro. Ni siquiera eso era. A las PASO o algo así, no sé cómo le dicen allá. Bueno, elegían candidato para el bloque. Entonces yo les digo, pues, Aina, ¿por qué pasa esto de que la sociedad, que lo votó a usted en su momento, lo está votando a Donald Trump? Y le digo, ¿y si lo ve como futuro presidente? Y ahí como que me desplomé, me senté.
Dijiste, no de acá vienen dos señores grandes con traje negro y lentes oscuros,
sí,
y me dicen, retírese.
No sé. Y encima, en el medio, como que yo fui la única persona que le preguntó en español. O sea que hubo un tema de traducción ahí, que él dice, ¿cómo voy a responder una pregunta que no se me hizo? Como que todo el mundo se empezó a reír y yo dije, no, como que la pifié pero mal. O sea, y ahí yo tenía los auriculares puestos para escuchar la traducción, ¿viste?
Claro.
Y me lo saqué y me senté y miré para abajo. O sea, diciendo que no, vergüenza, diciendo que...
Ah, en el momento que la gente se reía por este comentario que él había hecho, vos no entendías por qué se reía.
Claro, y como que vi que levantaban todas las manos de vuelta y dije, listo, acá se acabó mi vida.
Claro. ¿Y qué pasó?
Y no, y resulta que dijo, no, tradúzcame lo que me dijo acá el señor, el chico. Dijo, y ahí le tradujo, y empezó a hablar de la pregunta, yo sin saber, porque no tenía los auriculares claro. Puestos, ni siquiera estaba en otra órbita, yo estaba en otro lado pensando qué me van a decir, ahora se van a decir de mí, y pero uno al lado me dice, me pega un codazo y me dice, che, loco, dice, fíjate que te está respondiendo a vos, y levanto la vista así, miro, y él me estaba mirando a mí. No, pero fuertísimo, no.
La verdad que Fernando, una situación que uno... Pocas oportunidades en la historia y en su vida tiene para que le pasen algo como lo que te pasó a vos. Y no te pasó por una cuestión de azar. Digo, te habías preparado para esto y demás. Contame, claro. ¿Cuál es el trabajo que haces al día de hoy vos allí en el barrio donde estás realizando periodismo?
Sí, acá tenemos donde yo creo que agarré la vocación de estudiar periodismo. Había un taller de periodismo en general así, que lo daban dos chicas de La Nación, uh-huh. Del diario La Nación. Bueno, y arrancó como un taller. Yo estaba por terminar la secundaria, fui a una técnica, soy técnico en electrónica también. Y estaba por terminar y pensaba en qué iba a seguir, si ingeniería o algo más. Y empecé el taller 6 meses antes de terminar la escuela, y ahí creo que me decidí a estudiar periodismo. Bueno, resulta ser que ese taller ahora es un diario.
Ajá.
Y yo soy el editor. De ese diario. ¿De ahora, hoy por hoy.
¿En qué localidad estamos hablando? ¿Qué pasa esto?
Está Barracas, Capital Federal.
Barracas, Capital Federal. Ahí sí. Donde hoy vos estás dirigiendo ese diario, que entiendo sí, sí. Que llega a tu barrio. ¿Cuál es el fin que persigue ese diario?
El diario es como... está dentro de una villa, la Villa 2124.
Ajá.
El fin es como brindar servicio a la gente del barrio. no sé, el tema de la precariedad de la luz, los servicios, contarle qué enfermedades hay, no sé, algo más cultural también, comentar, no sé, artistas que salen del barrio, qué va a pasar, no sé, la semana que viene. Sale cada 3 meses, ajá, también hablamos de las festividades, y obviamente como es de una iglesia, ajá, el diario, hablamos también mucho de las actividades que hace la iglesia y demás. Uh-huh. Entonces como más un servicio para dentro del barrio, obviamente le sirve a, también, se reparte afuera, digamos, a todo lo que es capital, para contarle también lo que pasa dentro de una visa y demás.
¿Lo tomaste inicialmente como una suerte de servicio social, Fernando?
¿Eh?
¿Lo tomaste como una suerte de servicio social este proyecto inicialmente?
Claro, o sea, este proyecto nació con los curas del barrio, y o sea, y como que, sí, la idea es seguir con esto y que los pibes del barrio empiecen a también, hagan el mismo camino que hice yo, si les gusta el periodismo, empezamos a, no sé, a practicar ahí, escritura, y de ahí conseguimos becas, es la idea, digamos, de acá en adelante.
O sea, con esta iniciativa, tal vez tu idea es poder tentar o tratar de incentivar a estos chicos, claro, del barrio, de cualquiera de estas villas, que puedan estudiar, sí, el periodismo.
Sí, tenemos dos que ya, por suerte, están estudiando, dos chicas que están estudiando el periodismo, gracias a la beca que nos da el diario Perfil.
¿Y cómo fue? ¿Ellas se contactaron un día contigo y te dijeron, che, nos gusta lo que estás haciendo, nos gustaría estudiar lo mismo?
Claro, sí, sí. Cuando pasó todo esto de Obama, yo me había ya recibido, en 2015 ya me había recibido de periodista.
Ajá.
Después pasó todo esto de Obama, que salí también en los medios en ese momento, me llamaron del diario Perfil y me propusieron una beca para hacer un posgrado en periodismo de investigación.
Uh-huh.
Y yo lo hice, y ahí conocí a Rodrigo Lloret, que es el director de Perfil Educación, y es el que también después armó la escuela de periodismo, y el que me habló y me dice, che, podemos becar a alguien del barrio, y fue así como se fue haciendo los contactos.
Qué lindo laburo que están haciendo, Fernando. Realmente nosotros desde este programa tratamos de contactarnos con distintas personas que trabajan o en empresas o en organizaciones de la sociedad civil, o aún dentro del sector público, pero que por sobre todas las cosas tienen la intención de generar algo que cambie la vida de su comunidad inmediata. Y en este caso me parece que tu contribución es más que válida, sobre todo porque, digo, estás permitiendo que otros chicos puedan acceder a algo que, en definitiva, está de alguna manera teniendo la posibilidad de cambiar tu historia. Y sabes que me gustaría, Fernando, queríamos contar un poquitito tu historia para que otros chicos que tal vez nos estén escuchando, cuando este programa ahora lo estamos grabando y sale al aire los domingos en todo el país, y tal vez están pensando que no tienen chances, y me parece que vos sos un ejemplo de una persona que ha decidido laburar y que estuvo en el momento que tenía que estar, pero también es verdad que te preparaste y también es verdad que hiciste lo que tenía que hacer. Entonces, alguien que cree que no tiene posibilidades porque tal vez vive en una villa o en algún sector excluido, ¿qué mensaje tenés para esa persona, Fernando?
Yo creo que primero hay que vencer el miedo de al fracaso, el miedo de ser discriminado y esas cosas, porque uno tiende a pensar, no puedo ir a estudiar porque soy de la villa, soy pobre, o se van a burlar de mí. Creo que hay que vencer ese miedo y dar ese primer paso, y después proponerse la meta y seguir y luchar por esa meta. Obviamente que no es fácil, o sea, nada en esta vida es fácil, o sea, porque es así, la vida cuesta vida, dicen, pero creo que si fuese tan fácil sería como medio aburrido también, hay que pelearlo un poco. Así que eso, vencer el miedo y proponerse proyectos, y yo creo que se puede lograr.
¿Con qué causas en la actualidad son las que estás más identificado desde el punto de vista social?
¿En qué causas?
Uh-huh.
No, para mí, o sea, el hecho de esto, de salir, ahora, por ejemplo, hay mucha gente que ustedes también lo pasan, el tema del frío, que hay mucha gente están viendo en la calle y que la pasan mal, esto, de asistir, uh-huh, de asistir y dar una mano. Yo eso, y no de hablar de lo social, sino que estar en la práctica, estar en la calle, caminar y hacer las cosas.
Sabes que, obviamente tuvo mucho impacto acá en todo el país, la iniciativa que tuvo el club River Plate, que después lo siguieron otros clubes vinculando, abriendo sus puertas por esta ola de frío. Y sabes que en el interior, a lo mejor no llega a los medios masivos, pero suele pasar con gran regularidad. Hace un ratito, antes de esta nota que estamos grabando contigo, Estuvo con nosotros la referente de uno de los lugares íconos de la ciudad de Ushuaia. Estamos hablando de una fundación que se llama Rinconcito del Fin del Mundo. Ellos trabajan haciendo un trabajo parecido, también un trabajo maravilloso. Y así como es el caso de esta fundación, te digo, en el resto del país, o como la fundación Cide Manuel Lozano en Buenos Aires, en el resto del país son muchísimas organizaciones que trabajan con el mismo propósito, como decías vos. No es una cuestión declamatoria, es una cuestión de acción. Van a la calle, se embarran, ponen los pies en el medio del barro, y no estamos hablando, no estamos hablando de poesía, ¿no? En el caso de esta,
sí,
la Copa de Leche 52 de una localidad que se llama Andorra, en la ciudad de Ushuaia, está en el medio del barro, literalmente. Y ahí están, trabajando, es un trabajo maravilloso.
Por eso es lo que te digo. Sería bueno contactar con la gente, con esa gente. Estaría bueno tener una charla con esa fundación. Si
con, con todo gusto, después te vamos a dejar fuera de la ley, te vamos a dejar en contacto con ellos.
Así que nada, eso, embarrarse, a embarrarse y a pelearla.
Realmente, ¿qué edad tenés, Fernando?
Tengo 27 años.
27 años y muy comprometido con tratar de hacer algo desde tu lugar para cambiar la realidad local de la comunidad en la que te tocó vivir, la que has elegido, ya después de grande, y me parece que es todo un ejemplo. Yo te agradezco por tu tiempo que tuviste para conversar con nosotros. Creíamos que podía llegar a ser de gran interés, y lo que buscamos es, con este tipo de notas, es inspirar a otros para que puedan recorrer el mismo camino, como decís vos, embarrarse los que puedan embarrarse, y a no tener miedo los que aún todavía no creen que puedan. Vos pudiste, no tenés tres ojos, tenés dos, no tenés tres brazos, tenés dos, tenés lo mismo que el resto, y tenés un fuerte compromiso y un sentido de querer generar un cambio en los otros, y me parece que de eso trata la vida, y por eso te agradezco por tu tiempo y por tu mensaje.
Dale, muchas gracias, y si lo que quieran, acá estamos, a la orden.
¿Y que quiera contactarse con vos, cómo hace? ¿Tenés algún Facebook? ¿Cómo es?
Sí, tengo, si quieren, Instagram, Aldo Fer con doble R.
A ver, repetilo. Aldo Fer con doble R.
Doble R al final, sí. Bien. Fer.
¿Y el nombre del periódico?
El Católico de Cacupé.
El Católico, bien. Fernando, una vez más, muchísimas gracias por haberte hecho este tiempo para conversar con nosotros y transmitirle este mensaje a los oyentes de nuestra querida Radio Nacional.
A la orden, un gusto.
Era el señor Fernando Maldonado, quien con su pregunta, ya hace muchos años, habían titulado algunos periódicos La Pregunta Obama, que cambió la vida de un joven de Villa 21 y 24, decía La Nación. Otro periódico decía La Pregunta que incomodó a Obama. Lo cierto es que un jovencito que hoy tiene 27 años, en aquel entonces, si las cuentas no me fallan, tenía 23, allí se preparó para una oportunidad que tal vez podía tener de hacerle una pregunta a quien fuera presidente de los Estados Unidos, tuvo su oportunidad, y hay varias cuestiones que yo no quiero dejar pasar por alto. Él cuenta, dice, llegué a ese lugar, me eligieron entre 1.100 personas. Cuando llegué a ese lugar, el lugar que me tocó sentarme estaba de espaldas a donde estaba quien estaba dando la conferencia. Muy pocas charlas de hacer esa pregunta. Y allí estuvo, de espaldas a quien estaba dando esa conferencia, que era el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Él estuvo toda la charla de espaldas a él. Difícilmente podría ser identificado por el presidente de los Estados Unidos para decirle que haga una pregunta. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Fernando Maldonado, y antes de terminar la conferencia, Obama se da vuelta, lo mira a él y dice, quiero que él me haga una pregunta. Pareciera de película si no lo hubiésemos conversado recién con él. Por eso, si vos nos estás escuchando del otro lado y tal vez tenés intenciones de estudiar periodismo, de hacer algo que pueda generar un cambio en la vida de alguien más, y crees que no tenés condiciones o no tenés medios, lo acabaste de escuchar a un muchacho que tal vez tenga tu edad, tal vez un poco más, un poco menos, y él dijo, no tengan miedo, hay que meterse, hay que ir para adelante, porque esta realidad de la que hablamos todos los días se cambia entre todos. Y si vos sos de los que están dando vuelta también, le gusta colaborar por la vida de las personas para que estén mejor, el mensaje de él fue simple, hay que embarrarse. Vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta vamos con el cierre del programa de este día.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a querer.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RCA Radio. Esperamos que haya sido tan inspirador y gratificante para vos como lo fue para nosotros hacer este programa. Lo hacemos con la misma energía y las mismas ganas todos los años. Un programa de inspiración, un programa donde esperamos que algo te quede del otro lado. Si tenés ganas de dar, bueno, hoy te contamos dos historias. Si tenés ganas de hacer, hoy te contamos dos historias. Si tenés ganas de estudiar y crees que no podés, hoy te contamos una historia de inspiración. Esperamos que hayas entendido que por supuesto que podés. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, Dios mediante, aquí por Radio Nacional, la radio de todos.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Solo respuestas.